Bien, buenos días, tengan cada uno de ustedes. Es la tercera hora, la más pesada, ya hay calor, ¿verdad? Se siente aquí. Me imagino en el puerto, en La Gomera, ¿verdad? En Tiquizate, en La Nueva, es más fuerte todavía que aquí. Vamos a hacer entonces el esfuerzo en esta tercera hora para abordar otro tema más de Sagrada Escritura, ¿verdad? En este caso vamos a conocer un poquito la historia bíblica. Para podernos acercarnos a la Biblia, aquí tengo, pueden ver ustedes, ¿verdad? Ya me entregaron trabajos, ¿verdad? La geografía. La semana antepasada, cuando yo vine, les dije que es necesario conocer el lugar, el clima, ¿verdad? El territorio donde nacieron, ¿verdad? Los personajes bíblicos. Porque el clima, el territorio, marca la manera de pensar. Pero aparte del territorio, también los acontecimientos que suceden. Eso marca la historia de las personas. Y por ello nosotros, en esta clase, ¿verdad?, vamos a ver en media hora un poquito más de 2000 años de historia, ¿verdad?, que tiene el pueblo de Israel. Es decir, desde que comenzó hasta el Imperio Romano, 64 antes de Cristo. No vamos a ver, ¿verdad?, porque no da tiempo. Yo les quiero presentar un libro muy bueno, Introducción, ¿verdad?, a la Biblia. Solo tiene tres temas, que es geografía bíblica, historia bíblica y además tiene la historia del texto bíblico, cómo se fue transmitiendo y cómo llega la Biblia hasta nosotros. Son más de 650 páginas. Entonces, el día de hoy, en esta hora, voy a tratar de resumir 420 páginas de este libro, acá. Entonces, por eso yo me quejo del tiempo, ¿verdad?, que muy poquito. Por otro lado, cuando estudiamos Biblia, nosotros acá solo estamos dando una pincelada, pero muy superficial. Si seguimos la cuestión teológica, hay que hacer otra introducción a la Biblia, porque aquí no vimos ningún tema fundamental como es revelación, inspiración, el canon bíblico, ¿verdad?, la historia del texto bíblico, ¿verdad?, y cómo se transmitió. Son cuatro temas que son larguísimos y fundamentales para poder acercarnos al texto bíblico. O sea, aquí hay una opción diocesana que hemos aceptado en el clero y que le estamos presentando para motivarlos, ¿verdad?, a acercarnos. Sin más preámbulo, entonces, vamos a ver un poquito de la historia bíblica. Hay un objetivo. Hay que conocer el sentido de la historia de Israel como historia de la salvación. A la luz de esta palabra, nuestra historia personal y comunitaria adquiere sentido. Yo les mostraba la vez pasada Palestina, el nombre más moderno, el nombre más antiguo, Canaán, ¿se acuerdan en la geografía? Es una franja de tierra, ¿se acuerdan? Muy pequeña, realmente es pequeña. Ese pueblo tiene una historia. Ese pueblo vive su historia. Ese pueblo interpreta su historia y ve su historia, ¿verdad? Ve la presencia de Dios en todos los acontecimientos que pasan. Por eso nosotros tenemos que ver el sentido de la historia de Israel como historia de la salvación, porque ellos así lo ven. Bueno, no voy a profundizar, voy a entrar directo al tema, porque si no, no me da tiempo, porque es mucho. Vamos a conocer la historia de Israel, de Palestina, ¿verdad?, a través de sus etapas más significativas. La propuesta del material eran 12 etapas, yo lo resumí en 9, porque ya Jesús lo dejé aparte, ¿verdad? Jesús, la comunidad cristiana, ¿verdad?, y lo que viene después, vamos a tratar de ubicarlo en otra manera. Entonces, ¿cuáles son las etapas más significativas que tiene la historia de Palestina? Y ahí está, ¿verdad? Eso creo que lo conocemos nosotros. Los patriarcas, la historia patriarcal, ¿verdad? Ahí empieza todo. Ahí empieza todo con un personaje que se llama Abraham. Hasta Jesús lo cita, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob y José. Es la historia patriarcal, son los que más, ¿verdad?, influyen en la historia de Israel. Abraham, fundamental. Isaac, un poquito. Jacob es el otro importante. Y de ahí, la historia de José sobresale entre los hijos de Jacob. Vamos entonces a ubicarnos en el tiempo. La época de los patriarcas, ¿verdad? Es el tiempo llamado de la promesa. Así, ¿verdad? Vamos a entender esto, ¿verdad? Y así se titula en muchas Biblias, cuando están los subtítulos, ¿verdad? Es la época de los patriarcas, el tiempo, la promesa. Si nos ubicamos en el tiempo, la formación de Israel se ubica entre los años 2000 y 1850 antes de Cristo. Es la época, ¿verdad?, en que se van a ir asentando en Palestina. Tenemos que decir que la historia de Mesopotamia es de 3.500 años, ¿verdad? Y si nos vamos al Lejano Oriente, ahí hay 5.000 años de historia, ¿verdad? Tremendos, ¿verdad? O sea, es más la historia. Nosotros vamos ya un poco en medio de la historia en este aspecto. Pero para nosotros es bastante antiguo. 2.000 años a 1.850 años. ¿Qué pasó? Según los estudios de arqueología y antropología y otras ciencias que están aportando al campo bíblico, hubo un calentamiento global serio en toda esa región. Y, bueno, cuando hay sequía, hay hambruna. Y entonces muchos pueblos empezaron a emigrar, no solo Abraham. Vamos a ver después, en la próxima clase, también los griegos empezaron, ¿verdad?, a emigrar. Entonces hay migraciones de pueblos nómadas, ¿verdad?, que salen de Mesopotamia, en este caso, ¿verdad?, Abraham salió de Mesopotamia hasta la región de Canaán. Lo vamos a ver en el mapa. Abraham salió de, vamos a encender esto, salió de acá, de Ur, dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El texto bíblico dice, salió de Ur, esta es la Baja Mesopotamia, sube hasta Harán, eso es bastante, ¿verdad?, en la distancia y tiempo, la Alta Mesopotamia, y de Harán baja hasta nuestra franjita de tierra que es Palestina. Ese es el recorrido de Abraham. Entonces sale de Mesopotamia hacia Palestina para ubicarse. Y eso lo encontramos nosotros en el libro del Génesis, del capítulo 12 al capítulo 37, la historia patriarcal. Si abrimos el libro del Génesis, capítulo 1 al capítulo 11, es la historia de los orígenes. Ahí aparece la creación, aparece el tema del mal, el tema del primer asesinato de la historia, en fin, aparecen diferentes temas. Cómo se propagó la violencia, etcétera. Entonces, del 1 al 11, tenemos la historia de los orígenes. La historia del pueblo de Israel comienza en el capítulo 12 con Abraham, que nos dice que sale de Ur para Harán y después llega a Palestina. Entonces, vamos un poquito rápido, no puedo matizar más, ¿verdad? Porque si no, no me da tiempo. Al llegar a Canaán, bueno, ahí había gente. Los consideraron extranjeros y no les permitieron a todos asentarse en Palestina. Recordemos que es un pueblo seminómada, porque iban buscando, ¿se acuerdan en geografía? Los pueblos donde estaban asentados, donde había agua. Y esta región es de escasa agua, ¿verdad? Y entonces el tiempo va marcando también, ¿verdad?, las estaciones del año a estos pueblos que se asentaban en un lugar y después iban a otro, iban a otro, iban a otro. Este caso es el de Abraham y su tribu. Bueno, entonces por eso es que los judíos tienen este credo, que es muy antiguo, ¿verdad? Mi padre era un arameo errante. Aparece en el libro del Deuteronomio. porque se recuerdan de su historia que comienza con Abraham, y Abraham era migrante. Bueno, entonces, en la época patriarcal hay dos promesas que le hacen a Abraham. La promesa de la tierra y la descendencia. Eso no se nos vaya a olvidar porque es toda la conexión histórica que hay en el Antiguo Testamento. Estos dos temas son fundamentales. La promesa de la tierra y la descendencia. Pero cuando muere Abraham y muere Sara, ¿qué tienen ellos? Pensemos en la tierra. ¿Ya tienen la tierra que Dios le prometió? Y, ay, verdad, es complicado el tema. Solo tienen un terrenito que Abraham le compró a los hititas. Génesis capítulo 23, del 1 al 19, que es la cueva de Macpelá. Ahí compró ese terrenito Abraham, ¿verdad?, para poder enterrar a Sara. Entonces, cuando nosotros vemos con ojos de fe, y vemos también así con ojos, digamos, no de fe, vemos que la situación es dura. Dios le prometió una tierra y una descendencia. Y muere Abraham y Sara. ¿Y qué tienen? Solo esa cueva que compraron para su sepultura. O sea, tenemos que ir viendo eso, ¿verdad? Tenemos que ir viendo cómo se va interpretando también la historia, ¿verdad? Y la promesa que Dios le hace a Abraham. Entonces, esto es muy importante. Y de la ascendencia, solo tienen a Isaac. O sea, se ven que es complicado. Y a veces nosotros queremos las cosas un poquito rápidas, ¿verdad? Por eso la Biblia nos enseña que hay una pedagogía de Dios. Y en la pedagogía de Dios está el tiempo. Entonces, es ojo, ¿verdad? Pero no se vayan a olvidar de la tierra y la descendencia, porque va a salir en las siguientes etapas. Luego está la otra etapa. Cuando este pueblo se constituye como tal. Antes era, ¿verdad?, grupo errante que sigue a Abraham, el gran líder, pero se recuerdan que no se pudieron quedar en Palestina, eran extranjeros. Solo uno se quedaron, que fue en Siquem, en esa área. Ahí se quedaron un grupito, ¿verdad? Pero los demás bajaron a Egipto. Entonces, la siguiente etapa, ¿verdad? Ya estamos viendo el personaje, estamos viendo lo majestuoso, lo épico, ¿verdad? La liberación. ¿Qué es, verdad? El nacimiento de un pueblo que es Éxodo y Alianza. Esa es la siguiente etapa. Y como nos estamos ubicando en el tiempo, ahorita ya vamos hacia el año 1250. En Egipto están esclavizados, dedicados a la fabricación de ladrillos para la construcción del faraón Ramsés II. Éxodo del 1 al 11:14 nos dice esta información. Bueno, llegaron a Egipto porque en Egipto hay agua, en Egipto hay vida, en Egipto hay producción, en Egipto hay una buena vida para ese tiempo. Bueno, entonces son esclavizados. Esta información la tenemos por la Biblia, pero también se descubrió la ciudad de Ramsés II, Pitón o Pi Ramsés, como aparece. Y en las paredes de la construcción de su ciudad aparece, y Ramsés II dice que él esclavizó a los hebreos. Ibrit, dice ahí, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad? Entonces están esclavizados. Entonces tenemos información por parte de la Biblia y tenemos también información que hemos descubierto por parte de la arqueología. Entonces son esclavizados. Dios escuchó el sufrimiento, su clamor, intervino en la historia para liberarlos, ¿verdad? Y conducirlos a esa tierra prometida, que con Abraham, recordemos, apenas comenzaba. Solo está la cueva de Macpelá. Entonces, son esclavizados. Aparece la liberación, ¿verdad? Voy demasiado rápido, no voy profundizando mucho. Éxodo 14 y 15 nos habla de la liberación del pueblo de Israel del país de Egipto. Ahí está con el líder Moisés. Ahí va para que después vayamos despacio nosotros viéndolo en la Biblia. 14 y 15. Y aquí tenemos la salida de Egipto. Vemos que el dato bíblico dice que estaban esclavizados aquí. Estas eran ciudades bodega, donde estaba la fabricación de los ladrillos que el faraón y todo lo que necesitaba para su construcción. Este es el camino que hacen. Bajan, cruzan el mar, que es un poquito, ¿eh? No esperemos que sea tanto, pero cruzan, pero es profundo. Bajan, y hacen todo este caminar. Ahí tenemos en el mapa, ¿verdad? Yo creo que ahora, no sé en cuántas horas se hace, ¿verdad? Porque un compañero dice, ¿por qué 40 años hicieron ese caminar, verdad? Es que la Biblia no podemos tomarla al pie de la letra. Porque si nosotros agarramos un carro y salimos de aquí y hacemos todo este recorrido, lo hacemos en horas. Porque ya se ha hecho. No me recuerdo cuántas horas, si 8 horas, no me recuerdo, se hace uno todo este recorrido. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Hay un sentido teológico, ¿verdad?, en este tema. No lo podemos tomar al pie de la letra. Pero la Biblia nos dice que esta fue el recorrido que hicieron al salir de Egipto. Los estoy asustando, miren una cara ahí que me pusieron. Vamos a empezar a decir que nosotros no podemos tomar al pie de la letra la Biblia, ¿verdad? Entonces, el texto bíblico. Pero este es, entonces, solo para que nos ubiquemos, que aquí, en este lugar, es donde ellos estaban esclavizados. Y la arqueología, los hallazgos, ha dicho que aquí estuvo esclavizado el pueblo hebreo. Están en las paredes de un templo, en un pilar. Ahí aparece descrito este acontecimiento, como lo hacían los egipcios. Tercera etapa. Vamos demasiado rápido, pero ya vamos bajando más, acercándonos. 1200 años antes de Cristo. Al salir, ¿verdad?, ya ser liberados por Dios, ya se constituyen, ya agarran fuerza, van agarrando identidad como pueblo. Bueno, y está la promesa de la tierra. Entonces ellos tienen que conquistar la tierra de Canaán. Y nos ubicamos en el tiempo que es 1200 años antes de Cristo. ¿Se recuerdan ustedes del texto bíblico de cuando se habla de la caída de las murallas de Jericó, verdad? Entonces vamos a profundizar en este tema poco a poco. La tierra de Canaán era codiciada no solo por los judíos, por decir así, por el pueblo hebreo. Era codiciada por los madianitas, moabitas y filisteos. Por eso el mapa, para que no nos queden los pueblos en el aire, para que vayamos ubicándonos, ¿verdad?, en el tema de la geografía. Entonces, para que veamos estos pueblos que estaban abajo en el sur y estaban en la Transjordania, ¿se acuerdan?, del otro lado del Jordán. Se tardaron 200 años en conquistar esta tierra. No fue rápido. Fue lento el proceso. Por eso digo, no podemos tomar al pie de la letra los textos bíblicos. Luego dividieron la tierra, cuando ya la conquistaron, en 12 tribus, las tribus de Jacob. Estas eran independientes unas de las otras, pero les unía el vínculo de la historia salvífica. Bueno, entonces vamos otra vez un pasito más en la instalación de la tierra. Se ubicaron en tribus, pero ¿cómo entonces se mantuvieron en esta etapa? Hay un periodo que es el periodo de los jueces. Podemos llamar periodo de la judicatura. Los jueces eran los líderes carismáticos que ayudaron a las tribus a ganar batalla contra los enemigos. Los más famosos jueces son Sansón, Gedeón, Débora y Samuel, que es el último. Y los libros que nos hablan de este momento es el Deuteronomio, el libro de Josué y el libro de los jueces. Entonces, cuando se asentaron, cuando ya estaban, ¿verdad?, como tribus que tenían el territorio, los jueces surgieron cuando habían necesidades, pero las tribus eran independientes. Era una manera de vivir. Es complicado vivir así. Por eso vamos a ver cómo se va a buscar la otra etapa. Y es la etapa de la monarquía. Cuando eligen al primer rey. Hay un pueblo que influye en esta manera de pensar, que son los filisteos, que mucho daño le hacían a las tribus, y por eso ellos decían, no podemos vivir así, tenemos que vivir como los demás pueblos. Entonces viene el periodo de la monarquía unida. 1100 antes de Cristo. Vamos bajando poco a poco, ya solo son 1100. Eran 2000, ¿se acuerdan cuando empezamos? Vamos bajando a 1100 antes de Cristo. Bueno, entonces, de 1100 hasta el 587 está el periodo de la monarquía en el país. Tan siquiera en una región que es en el sur. Entonces se vivió de esta manera. Este es el periodo, porque en el 587 es cuando llega Nabucodonosor, destruye la ciudad, destruye el templo y esclaviza al rey. Y ahí se va a acabar prácticamente, ¿verdad?, la historia de los reyes de Israel. Bueno, ya dijimos, el último juez fue Samuel, que eligió al primer rey, que es Saúl. Luego, David es el segundo rey, unificó todo el país. Su reinado se caracterizó por el dinamismo y la conquista de ciertas regiones. Después sigue Salomón. David es el que unifica todo el reino, norte y sur, como lo dijeron en el mapa, ¿verdad? Norte y sur, David lo unifica. Salomón es más organizado que su papá. La Biblia lo afama porque tiene la sabiduría. La reina de Sabá, dice, quedó admirada cuando llegó ante Salomón de cómo estaba ordenado su país. La reina de Sabá quedó admirada del ornato, de la belleza de la ciudad, de la belleza de los interiores, etcétera, y de la sabiduría de Salomón. Salomón va a ser un gran organizador y Salomón va a darle el empuje, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿qué pasó con Salomón? La Biblia, los autores sagrados lo condenan. Cuando estamos leyendo la Biblia, está el que está contando la historia. Ya nos dimos cuenta, ¿no? Cuando es un relato histórico, está el narrador. Y el narrador a veces condena a sus personajes. El narrador condenó a David. Y el narrador condena a Salomón. Porque dice, Salomón se preocupó más de hacer alianzas con los otros pueblos y se casó, dice, con princesas de otros países, de otros pueblos. Y en la antigüedad, como ahora, es la mujer la que influye en la educación de los hijos. El hombre no. La mujer es la que más influye. Por eso dice, las princesas se llevaron sus ídolos. Y las princesas adoraron a sus dioses. Y Salomón permitió eso. Y dice, ¿verdad?, el autor sagrado en el libro de los Reyes, cuando está hablando de Salomón, dice, y Salomón hizo una abominación. Ya esa palabra es bastante fuerte, ¿verdad? Dice, adoró, dice, a Kemosh. Adoró a Moloch. Moloch era un dios que se alimentaba de niños recién nacidos. Eso es, por eso dice, llegó la aberración. Porque sacaban un niño recién nacido y se lo sacrificaban quemándoselo al dios. Y eso pasó en Jerusalén, en tiempos de Salomón. Por eso dice, empezó ahí la ruina, entró el desorden, murió Salomón y Roboam, su hijo, no pudo mantener la administración. Y entonces 70 años estuvo el Reino Unido con David, con Salomón y se destruyó con el hijo Roboam. Pero el autor sagrado deja mal parado a Salomón. Cuando nosotros leemos el libro de los Reyes, ¿verdad?, el final de la historia de Salomón es triste. Bueno, entonces, como no puedo profundizar, ¿verdad?, la monarquía unida. David la inició, David reinó 40 años, 30 años estuvo con Salomón, 70. Y de ahí se dividió reino del norte, reino del sur, con Roboam, pésimo administrador. Entonces se divide en el 931. Y ahí aparece algo. Ya habían aparecido ya con Saúl los profetas. Pero aparece el rey y aparece un personaje antagónico. Los profetas van a aparecer ahí. El reino se divide, lo que les decía, después de la muerte de Salomón. El reino del sur, capital, Jerusalén. El reino del norte, capital, Israel. Llama la atención. Estos pueblos se aliaron a veces para combatir a otro y a veces, siendo los mismos, ¿verdad?, se atacaron unos con otros, los reinos. Se combatieron. En el 750, los dos reinos llegan, por decir así, a la cima de su poder económico con el tema de la agricultura. Y entonces, cuando empiezan a crecer prósperamente, también aparece más la franja, ¿verdad?, de los pobres. Entonces oprimieron también a la gente más sencilla. Y por eso es que surgen los profetas. Entonces la monarquía, no nos olvidemos, ya estamos en el 931 antes de Cristo y aparecen los grandes personajes que son los profetas. Así quedó dividido el reino. Reino del sur, capital Jerusalén, se le llama reino de Judá también. Reino del norte, capital, Israel. Así quedó. Se dan cuenta, yo les decía, la zona verde, la zona más productiva es el reino del norte. Yo les mostré una foto cuando vimos los mapas y aquí es más desértico, ¿se acuerdan? Aquí hay un personaje famoso, Amós. Yo tomé la foto, vieron ustedes solo piedras, arena. Yo quería ver ovejas, como él dijo que era pastor, unas cabras que vi por ahí porque no hay verde. Entonces es complicado. Pero así después de la muerte de Salomón quedó dividido el país. Uy, yo creo que, ¿cuánto ya? Voy bien. Ah, bueno. Es que es mucha la información. Bueno, ¿cómo fueron apareciendo los personajes en esta época del reino dividido? Reino del norte, reino del sur. Del 750 al 700 antes de Cristo aparecieron Amós y Oseas en el norte, porque son dos reinos. Y entonces los profetas van a aparecer también así. En el sur, en esa época aparecieron Isaías y Miqueas. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Por eso el mapa. Reino del norte, reino del sur. Porque ahí vamos a ver la actividad profética. En el 721, el reino del norte fue conquistado por los asirios. Yo quiero poner un contexto histórico acá. Una cita bíblica. Tenemos que leer, yo los invito, ¿verdad?, para entender qué está pasando. 721 antes de Cristo, Isaías capítulo 7. Hay un rey, Ahaz, o también Acaz. Se puede pronunciar de dos maneras. El reino de Acaz, tiempo de Isaías, el que por eso veíamos aquí, es el tiempo de Isaías en el sur. El rey Acaz está preocupado porque el imperio asirio, que está, ¿verdad?, por Mesopotamia, el imperio asirio está tomando fuerza. Quiere ir a conquistar toda esa área, quiere someterlos. Entonces el reino del norte, Pekaj, se une con el rey de Damasco, Sirín. Bueno, entonces, Sirín es el párroco de la catedral, ¿verdad? Es Sirín, ¿verdad? El reino de Damasco y el reino del norte, Pekaj. Y van a buscar, ¿verdad?, a Acaz. Ya van por Siquem cuando le van a decir, vienen a invadirte el reino de Damasco y el rey del norte, Pekaj, para hacer alianza e ir a atacar, ¿verdad?, a Siria. Entonces, él va con el profeta. Isaías, ¿qué le dice? No tengas miedo. Son dos tizones y humeantes. Porque, por otro lado, Ahaz quería ir a Egipto para hacer alianza ahí mejor. Entonces, es complicado, para que vean que es complicado. Entonces, ahí aparece Isaías y le dice no. Y como el rey Ahaz no combatió al ejército asirio, el reino del norte en el 721 fue destruido. Fue destruido totalmente. Esta es una fecha importante, ¿verdad? Ahí desapareció el reino del norte. Ahaz fue astuto, bien culebra, diríamos nosotros, ¿verdad? Él, en lugar de aliarse con Pekaj y Sirrín, él se va con los asirios y les va a contar lo que está pasando, cómo están organizados. Y por eso el reino del sur dura más, hasta el 587. Entonces, es para que veamos una cita bíblica. Isaías capítulo 7 nos está hablando de este contexto histórico. Nos habla de los personajes y no haya que hacer el rey. Si ir a Egipto, al sur, a pedir, a aliarse para cuando vengan los asirios combatir, unirse a Pekaj y Sirrín, y lo que hace mejor ir ahí con los, ¿cómo se llama?, con los asirios. Y cuando regresa, el templo de Jerusalén, el altar lo modifica y hace un altar asirio. Así que cuando lleguen los asirios, va a quedar como amigo y no como enemigo. En cambio, el reino del norte, destruido totalmente. Es para que veamos las etapas. Bueno, en el 640 reina un famoso rey, Josías. La Biblia habla de poco rey después de David y Salomón. La Biblia únicamente va a salvar a Ezequías y a Josías. Son los únicos que se salvan. De ahí la crítica es negativa hacia todos los demás reyes. Entonces, Josías empezó a reinar a los 7 años de edad. Es complicado. Y ahí aparecen estos profetas en el sur: Sofonías, Nahum, Habacuc y Jeremías. Entonces vamos viendo este. Y en el 587, como les decía, hasta ahí es destruida el reino del sur. De esto nos hablan a nosotros los libros: Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y los libros de los profetas Sofonías, Nahum, Habacuc y Jeremías. De este momento, este periodo. Entonces, 721, cae el reino del norte, 587, desaparece el reino del sur. Por eso, dejamos el tiempo de la monarquía. Y pasamos entonces, este es un obelisco. Yo quiero que vean, no sé si se mira, se le llama el obelisco negro. Salmanasar II es el rey. Aquí tenemos al rey Jehú, rey del norte, miren, arrodillado y a besarle los pies al rey asirio. Este obelisco se encontró, ¿verdad?, en los reinos, ¿verdad?, asirios. Está actualmente. Por eso nosotros tenemos información bíblica y tenemos información extrabíblica. En la Biblia, como tanto también en la arqueología, son exagerados, ¿verdad?, cómo presentan los triunfos sus respectivos reyes. Pero miren, aquí está Jehú. Jehú es el rey que ungió prácticamente el profeta Eliseo. Tiempo de esplendor. Y aquí. También aparece otro rey famoso. Aparece en otro obelisco. Gracias. Cuando van a sitiar Jerusalén, el rey Ezequías. El monolito de Kurk dice, el rey llega a expresar y dice, yo encerré a Ezequías como un pájaro en su jaula. Aparece en el obelisco ahí también, ¿verdad? Pero hoy quise presentar este para que veamos que aquí está el rey asirio y aquí está el rey judío, sometido y a besarle los pies al rey. Así era el asunto, ¿eh? Bueno, otra etapa, 587. Pongo esta imagen porque así es como lo narran los profetas. La ciudad de Jerusalén, en el fondo, las murallas destruidas, el templo destruido, la ciudad en llamas, y la gente esclavizada. Van al exilio. Los asirios hacían esto. ¿Qué hacían los asirios? Bueno, mano de obra cualificada, albañiles, herreros, tienen que ser expulsados de la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos la pueden reconstruir. Intelectuales, médicos y otras profesiones, y el rey encabezando el exilio. Para que vean que no es broma, es complicadísimo, ¿verdad? La ciudad ardiendo en llamas y ellos esclavizados van al exilio. Entonces esta es la etapa número 6, 587. Es Nabucodonosor. ¿Cómo cuesta eso, va? Cuando toca la primera lectura, los lectores ahí, hay que decir Nabu, ¿verdad? Cuando decimos Nabu ya se nos hace más fácil decir lo otro, porque cuesta, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor es el que destruye. Y en esta etapa, yo quiero que marquemos algo. Desaparecen los tres símbolos de la presencia de Dios, que es el templo, el rey, y se acuerdan la promesa a la tierra. La promesa que hizo Dios a Abraham. ¿Y la tierra? Abraham, pobrecito, solo la tierra de Macpelá, que era una cuevita para enterrar a su mujer y donde fue enterrado él y otros patriarcas. ¿Y la promesa de la tierra? ¿Y ahora los expulsan de su tierra? Es complicado. Esta es la etapa de más crisis que tuvo el pueblo de Israel. Y en esta etapa de crisis es cuando se redactan los primeros 5 libros de la Biblia, llamado Pentateuco. En hebreo, Torah. La ley. Entonces, es en esta etapa de crisis, mucha crisis. Lo que quedó, gracias a 2 profetas que van a ser claves, Jeremías e Ezequiel, es la fe en Dios y en sus tradiciones. Porque ya no tienen la presencia de Dios en medio de ellos, que la daba el rey, el templo y la tierra. Entonces, yo quiero que veamos ese aspecto. Bueno, después de 50 años de destierro, ¿verdad? 50 años duraron fuera. El segundo Isaías, ¿se acuerda que hay 3 Isaías? Primera clase se los dije. El primer Isaías del 1 al 39, del 40 al 55, segundo Isaías, tercer Isaías del 56 al 66. Este profeta, el segundo Isaías, predicó al pueblo la esperanza y él habla de un nuevo éxodo. Así como salieron de Egipto, van a salir del país asirio. Van a salir de Babilonia para poder otra vez empezar de nuevo y tener la promesa de Dios presente. De esto nos abre el libro de Isaías y el libro de Ezequiel. Toda esta parte, ¿verdad? Todo este momento. Entonces tenemos la etapa del destierro, que fue la etapa de crisis. Pero también la séptima etapa es el nuevo éxodo, del que habla el segundo Isaías, ¿verdad? La reconstrucción del año 537 antes de Cristo. Vamos. Pero el problema es este. Miren cómo encontraron la ciudad. La ciudad, miren. Todo destruido. Y la gente que vivía ahí, bueno, agricultores, no les importó reconstruir. Y hay un texto bíblico que habla que cuando llegaron no querían vivir ahí. Lo hicieron sorteado. La suerte. Y el que perdía tenía que ir a vivir ahí. Entonces, era complicado porque no querían ir. O sea, es empezar de cero, ¿verdad? Pero empezar con una complicación, está destruido todo. Y lo más triste es que su tierra ya está por otros habitada. Los asirios en la historia bíblica son considerados los más crueles. Ellos sacaban a un pueblo y se lo llevaban a vivir a otro lugar. Y gente de otro pueblo iba a habitar este lugar. Entonces, por eso ahí empiezan las genealogías. Para demostrar que esta es su tierra, empiezan a decir, yo soy nieto de fulano de tal, y mi papá es tal, y él es el que tenía la tierra. Pero complicado que no querían vivir ahí. En el 538 aparece un personaje, Ciro, el persa, ¿verdad? Fue el que conquistó, ¿verdad? Él dominó a los asirios y entonces empieza la historia persa. Él permitió, ¿verdad?, que volvieran a sus tierras. Hay un edicto famoso de Ciro que nos habla el libro de Esdras, aquí miren, y el libro de las crónicas, donde Ciro permite que el pueblo regrese a su tierra. Ciro no se complica. Ciro dice que regresen, que empiecen y los ayuda. La reinstalación resultó difícil. Los profetas que se sostuvieron en este momento son Ageo, Zacarías y el tercer Isaías, capítulo 56 a 66. Entonces son los que motivan este momento. Y en el 515 fue construido el templo, el segundo templo. Y Zacarías es el libro que nos habla, y Ageo, si ustedes ven los capítulos, es motivar a la reconstrucción del templo. ¿Pero qué pasó? Cuando construyeron el templo, la gente empezó a llorar. ¿Por qué? Porque estaba muy feo. Sí, muy chiquito. Y un poco feo. No era el templo el esplendor de Salomón. Pero vamos viendo la fecha, que ya vamos ya en el 515. Prácticamente el dominio persa duró 200 años. O sea, ya estuvieron los egipcios, ya estuvieron los asirios. Ahora el turno es de los persas. En esta época es donde aparecen los libros, por ejemplo, sapienciales, que son muy importantes. Es el libro de Job, que habla del sufrimiento, que habla del dolor. Es tiempo de crisis. Entonces cambia la manera de pensar del pueblo de Israel. 330 antes de Cristo, terminó el dominio persa. Ahora entra a este mundo los griegos. Y aquí aparece Alejandro Magno, ¿verdad? En el 330 empieza, y miren todo lo que conquista. Porque de aquí sale, miren. Alejandro Magno conquista todo Egipto. Nunca antes lo habían conquistado. Se peleaban, ¿verdad? Era... De aquí, miren, era la media luna fértil, era quién es el que dominaba toda esta área. Pero Alejandro Magno sí vino a conquistar Egipto. Conquistó Persia y llegó hasta la India. Todo el territorio griego. Nuestra franja, el país de Jesús está aquí, miren. Es pequeñito. Entonces, pero miren el gran dominio que tiene los griegos. Entonces estamos en etapa griega. Pasa algo. Con los griegos, lo que nunca antes había pasado. Empieza a dominar un idioma común en toda esa área, el griego. Ahí empieza, ¿verdad? El dominio griego. A la muerte de Alejandro Magno, se dividió todo su imperio en dos partes. Ptolomeo y Seleuco. Durante casi 150 años, los Ptolomeos dominaron Egipto, por lo tanto Palestina. Y hacia el año 198, los Seleúcidas conquistaron Palestina. Es decir, a la muerte de Alejandro Magno, el imperio quedó dividido entre estos, Ptolomeo y Seleuco. Pero ellos estuvieron peleando entre sí por tener más dominio de los países que hoy habían dividido. Entonces es la etapa griega. Es aquí cuando los Seleúcidas llegan a invadir Palestina, cuando quieren imponer sus tradiciones. Y eso nos habla el libro de los Macabeos. Se recuerdan que quemaron, dice, ¿qué hicieron? Un acto público. Querían unificar todo y los judíos no entraban, porque los judíos tenían un solo Dios. Y para ser religioso hay que tener muchos dioses. Si tiene más dioses, es más religioso. Entonces, por eso los seleúcidas van al templo, ahí colocan al dios Zeus, agarran todos los textos bíblicos que tienen, los queman, prohíben tradiciones y se arma la de San Quintín. Y empiezan las revueltas. Este es el periodo griego. Pero faltan más todavía. La última etapa, vamos rápido, porque la etapa romana. Esta es la etapa que conoció nuestro Señor Jesucristo. Los egipcios, los asirios, los persas, los griegos. Ahora entra otro imperio, los romanos. Augusto César, decían que era hijo de una diosa, por eso aquí aparece un querubín. Sí, ¿verdad? Sí, la diosa era hijo de la diosa del amor, decían, ¿verdad? O sea, en la creencia, ¿verdad?, popular, por eso siempre aparece con su querubín ahí, ¿verdad? Sí, ¿no? Ahí molestando, va a haber resultado, ¿no? En el año 63 antes de Cristo, ya del año 2000 ya bajamos al 63. Pompeyo entró a la región del Medio Oriente y conquistó Palestina. En el año 40 los romanos nombraron rey de Judea a Herodes, pero no fue aceptado por el pueblo porque no era judío. Entonces, esto es, para ser rey hay que ser judío. Para ser rey hay que ser de la familia de David. El rey tiene que ser ¿de dónde? Del sur y sobre todo de Belén, ¿verdad? Bueno, entonces el pueblo judío estaba dividido en tiempo de Jesús. Un grupo formado por los herodianos, ¿verdad? En el año 40 fue que nombraron rey Herodes. Entonces había gente de Herodes. Habían publicanos, los que recaudaban los impuestos, que estos apoyaban al poder romano. Eran trabajadores romanos. Los saduceos, que era la gente rica, estaban interesados en los privilegios que los romanos les daban. Y ahí está el grupo contrario al Imperio Romano, que son los fariseos y después el grupo armado que va a ser los celotas. Entonces yo creo que eso es todo. Hasta ahí, porque ya se me acabó el tiempo. Bueno, entonces esto fue un atropellamiento histórico, ¿verdad? Sí, muy rápido porque yo me di mi tiempo y dije, no me va a dar tiempo, ¿va? Pero si hay preguntas, yo sí que las espero, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces para que veamos que hay un gran contenido histórico, ¿verdad? Por eso no llegamos al tiempo, o sea, llegamos, nos ubicamos en el contexto de Jesús, mas no llegamos al tiempo de Jesús. Prácticamente esto es las diferentes etapas que vivió el pueblo de Israel. Y la época romana, ¿verdad? Fue dura. El libro de Daniel habla de bestias. ¿Y de dónde salían las bestias? Salían del mar. Las bestias. El libro del Apocalipsis también habla de las bestias. Y cada vez son peores. ¿Quiénes son? Los imperios. Está hablando de los imperios y la dominación que tuvieron sobre los judíos. Si vamos al mapa, es que se dan cuenta que conecta a Egipto con las otras grandes civilizaciones o imperios. Entonces, el pueblo de Israel quedó en medio. Quedó en medio siempre los pleitos. Y entonces era clave pasar por ese lugar y dominarlo. No sé si tienen alguna pregunta. Yo sí que aprendo bastante de esto. ¿Qué impresión les da? O fue claro, o quedó oscuro todo, pero algo pasó que... Cuando vayamos a estudiar un libro, tenemos que ubicarlo en el tiempo histórico, porque no podemos estudiarlo fuera de su historia. Ya vimos que el libro de Isaías lo tenemos que ubicar en tres periodos diferentes. Entonces, porque es, no podemos. Cuando me dijeron a mí, padre, ¿usted qué va a hacer su tesis? Ay, yo quiero ser de un libro sapiencial, le dije yo. Bueno, entonces lea estos dos libros, me dijo el que iba a ser mi asesor. Después de leerlo, me dijo, ¿ya sabe qué autor va a tomar? Sí, Eclesiastés. Ah, bueno, muy bien. Entonces vamos a ver el tiempo griego, el tiempo helenista, porque ese libro es de ese tiempo. Y lo que determinó el punto de mi tesis es el tiempo, ¿verdad?, del imperio dominante. Nada que el autor no, sino que, porque está en contexto griego, es que usted va a estudiar este y va a estudiar también por el tema eclesiástico y sabiduría. Entonces no podemos, ¿verdad?, sacarlo de su tiempo. Pero tenemos, y así, ¿verdad?, cualquier libro que vayamos a estudiar, tenemos que ubicarlo en ese contexto histórico. Bueno, yo no sé si hay preguntas. Quedó todo claro, si no lo dejamos aquí, porque ja, fue la hora más pesada y yo vengo con un montón de historia, pero tenemos que entrarle a esto. Yo le digo, son 420 páginas de este libro que yo se los di en media hora. Es solo una pincelada, ¿verdad? O sea, hay que entrar a leer todo lo que dice. Bueno, entonces, lo dejamos aquí, ¿verdad? Hay una pregunta, sí, la señora.
La pregunta que yo tengo, padre, es de que ¿dónde podemos obtener ese libro para poder seguir más despacio lo que vimos ahorita?
Este libro está en las librerías Loyola, San Pablo. Yo lo compré en la editorial San Pablo. Vale 447 quetzales. Ahí se desanima uno cuando... Sí, yo ahorita vi el precio. Pero es muy importante para conocer los periodos históricos. Hay otro muy didáctico, más sencillo, de un gran biblista. Se llama José Luis Sicre. Introducción al Antiguo Testamento. De hecho, está colgado en el internet, creo yo. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? El de José Luis Sicre, ¿verdad? Yo porque tengo varios libros de él así en digital. Ese es buenísimo, muy práctico. ¿Sí?
Padre, en la historia patriarcal, la historia de José, cuando llega la familia de José a Egipto y llegan, esa es la gente que después... libera a Moisés a través de José.
Sí. O sea, Jacob llega a Egipto. Ajá. José llega antes esclavizado.
Esclavizado y vendido.
Ajá.
Entonces, esa es la gente que se queda en Egipto, que
sí, sí.
Y es la gente que sale en el Éxodo con Moisés.
De hecho, el personaje bíblico José es la bisagra que une el libro del Génesis y el libro del Éxodo, porque el libro del Génesis nos presenta la historia patriarcal, y cuando muere José, primera página y primeras letras, ¿verdad?, del capítulo, muere José y empieza la esclavitud, y entonces aparece Moisés. Ajá. ¿Otra pregunta?
Soy la Estrada, dice que le parece interesante saber todo el hecho escrito en las Biblias y le confunde un poco sobre las fechas que van retrocediendo.
Sí, es que vamos de atrás, vamos buscando a Jesucristo. Venimos en reversa, diría, ¿verdad? Porque empezamos con la conformación del pueblo 2000 años antes de Cristo. Y ahí venimos avanzando hasta Cristo. Y Cristo rompe la historia. Por eso es antes de Cristo, después de Cristo. Por eso es que aparecen así. Por eso del año 2000 antes de Cristo hasta el prácticamente 63 antes de Cristo, ahí nos quedamos. ¿Hay otra?
Seida nos dice, gracias Padre Carlos Rivera. Muy excelente la enseñanza, nos ayuda mucho a conocer sobre la historia de la Biblia de la parroquia de Nueva Concepción.
Ok.
Irma Aguilar, le saludamos de acá de Santa Lucía, excelentes temas, muy bonito, gracias a Dios Que Dios me lo bendiga siempre, Padre Carlos. Y Zoila Estrada le agradece por la explicación.
Ok. En Santa Lucía ya había dado un curso de introducción a la Biblia. En La Gomera empecé con los catequistas. Llevaba 7 horas dando solo el tema del canon. Yo por horas hago los temas, ¿verdad? Y como es un poquito complicado, ¿verdad? Y aquí no vamos a ver el canon bíblico. Entonces yo sí me organicé, ya llevaba 7 horas cuando teníamos... Después salió el plan pastoral y teníamos que estudiar el plan pastoral. Yo dejé el tema porque si queremos profundizar en serio en la Biblia, tenemos que leer bastante la Biblia y también libros que nos expliquen. Yo soy de la idea que leamos las introducciones. Aquí hay un nuevo ejemplar de la Biblia. Todavía no ha venido a Guatemala. La hizo el CELAM, ¿verdad? Tiene excelentes introducciones. Las Biblias carecen de algo. A veces tienen buenas traducciones, pero las introducciones no. A veces tienen mejor presentación en temas, pero la traducción no. A veces traen buenos mapas, este no. Hay una de Jerusalén, cantidad de mapas para que nos ubiquemos, y otras no. Entonces, tiene ventajas y desventajas acercarse a un texto bíblico. Bueno, lo dejamos aquí entonces. Gracias por su atención.